Cuatro días después, en Estados Unidos sigue habiendo más preguntas que respuestas. ¿Qué falló en la seguridad el sábado? ¿Cómo es posible que un hombre armado se subiera a una azotea y disparara contra Donald Trump? ¿Por qué no estaba ese tejado controlado a poco más de 100 metros del expresidente de Estados Unidos?
I really see something that said, take a look at what happened.
Fue un milagro que Donald Trump salvara la vida por milímetros. La bala le pasó rozando la oreja derecha, que el lunes, 48 horas después, llevaba vendada. En su reaparición pública en la convención de Milwaukee, donde fue elegido ya oficialmente como candidato republicano a las elecciones del próximo mes de noviembre. La imagen la hemos visto todos mil veces en los últimos días. Tras el disparo, Trump se tocaba la cara y se agachaba siguiendo las órdenes de los miembros de seguridad. Cinco escoltas que rápidamente se abalanzaron sobre él para cubrirle. Todos en torno a él, protegiéndolo con sus propios cuerpos, se lo llevan rápidamente, aunque a Trump le dio tiempo a subir el puño para indicar que estaba bien. Era la primera vez que se disparaba a un presidente o expresidente en Estados Unidos desde el intento de asesinato a Ronald Reagan en 1981. Ayer, por cierto, la policía abatió también a tiros a un hombre armado con un cuchillo a aproximadamente un kilómetro y medio del recinto donde se estaba celebrando esa convención nacional republicana en Milwaukee. Pero el de Trump no es el único atentado que ha sufrido un político en los últimos meses. Sandra Arnaiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No, de hecho, el pasado 15 de mayo el primer ministro eslovaco Robert Fico recibió varios disparos al salir de una reunión de gobierno en Jandlova, una ciudad del centro de Eslovaquia. Así se contó en la televisión eslovaca.
Padlo celkom 5 výstrelov. Následne bezpečnosť.
Se llegó a temer por su vida. Estuvo 15 días ingresado en el hospital y necesitó varias operaciones, pero afortunadamente dos meses después ha vuelto al trabajo. El martes 9 de julio, concretamente, publicaba una foto trabajando de nuevo en su despacho. El atacante fue un poeta de 71 años al que se le imputa un delito de terrorismo. Está detenido a la espera de juicio. Justificó, por cierto, su acción diciendo que no le gustan las políticas de Fico. Le disparó varias veces desde muy cerca porque estaba entre el público con el que estaba hablando el presidente eslovaco.
Sandra, en este atentado también se habló de fallos de seguridad.
Sí, porque aquí los guardaespaldas no estaban rodeando completamente a Fico mientras este hablaba con la gente. Dejaron un flanco sin cubrir y por ahí recibió los disparos. Fico cayó inmediatamente al suelo, pero todas sus escoltas no le protegieron, como sí vimos en el caso de Trump. Es decir, nos echaron encima de él. Unos fueron directamente a desarmar al atacante y otros le cogieron y le montaron en el coche oficial para trasladarlo al hospital.
Pues dos atentados en dos meses, con dos actuaciones, como estamos contando, distintas por parte de los escoltas. También las situaciones, desde luego, eran diferentes, pero afortunadamente con las dos víctimas que logran salvar la vida. De la protección de los políticos y otras autoridades vamos a hablar con Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española de Escoltas. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente, en el caso de Donald Trump, vimos que en cuanto el atacante empieza a disparar, los agentes se abalanzaron sobre él para cubrirle, haciendo de escudo con sus propios cuerpos. Este es el protocolo ante una situación así. Alguien que dispara desde lo alto y a distancia.
Sí, este es el protocolo. De todas formas, hay que reconocer que el más avispado fue él, que inmediatamente se tiró también al suelo.
¿Cómo se vigila un mitin de un político que está en un escenario, en un atril, hablando ante cientos de asistentes?
Bueno, es uno de los escenarios más difíciles en el ámbito de la protección y especialmente de los políticos, porque los políticos necesitan público, necesitan a la gente, necesitan estar entre la gente, ¿no? Es una planificación que tiene una serie de fases. No vamos a entrar muy en detalle, pero hay una fase de inteligencia, es decir, saber qué puede ocurrir. Hemos sabido, por ejemplo, que había una alerta de un posible atentado patrocinado por Irán contra Trump, lo cual sorprende más aún el que este tipo se terminara infiltrando desde un tejado y llegara a hacer lo que hizo, ¿no? Y esa fase de inteligencia nos dice quién quiere hacer algo contra y sabemos cómo orientar la protección. Y hay una fase, un dispositivo de seguridad, que básicamente se compone de tres círculos, un círculo exterior con policías, con vallados, con controles, bueno, que en este caso falló estrepitosamente. Previamente los equipos de seguridad han hecho una requisa, una avanzada, y han supervisado todos los lugares desde los que se puede realizar un ataque, que no haya nadie, que esté todo cerrado, etcétera. Parece ser que esto tampoco se hizo y es bastante sorprendente, ¿no? En este caso hay un segundo círculo de personal civil mezclado con el público y también uniformado, que está efectuando una barrera de contención y que también sirve como filtro de objetos y de quien haya ido a un espectáculo público muchas veces ha vivido un cacheo, ¿no? Y el cacheo de que no entren armas, no entren objetos contundentes, etcétera. Y luego está el círculo más cercano, los escoltas, que son los que tienen que interponerse y cubrir a la personalidad y evacuarla en caso de que ocurra. Falle todo lo anterior y realmente ese equipo debería reaccionar ante algo que se detecte y no contra el hecho en sí. Normalmente sobrevivir a un atentado, como ha ocurrido en estos dos casos que estamos hablando, es un verdadero milagro.
Bueno, es evidente que hubo fallos de seguridad, es algo que se está investigando ahora mismo en Estados Unidos. Por ejemplo, cómo no se vigiló esa azotea, ¿no?, cuando es lo primero que se debería inspeccionar. Las alcantarillas es algo que también siempre se vigila con antelación. Y veíamos, citabas a los escoltas que estaban con Donald Trump y que rodean inmediatamente al expresidente de los Estados Unidos. Pero bueno, hay otros muchos, como estamos hablando, que estaban repartidos también por otras zonas. Aquí en España, por ejemplo, ¿cuántos escoltas puede llevar el presidente del gobierno aproximadamente, Vicente?
Bueno, todo esto, no hay un número determinado y fijo de escoltas. Se hace en función de un análisis de riesgos, es decir, el equipo de seguridad de presidencia del gobierno hace un análisis de riesgo en función del lugar al que va y de lo que puede ocurrir en ese lugar. Esa es la fase de inteligencia. Si, por ejemplo, el presidente del gobierno va a un sitio donde sabe que lo van a abuchear, le van a insultar, que esto ocurre muy a menudo, y donde puede haber alguien, pues gente muy enfadada, etcétera, el equipo de seguridad se aumenta en función de esa necesidad y también del lugar en el que vayas a estar. No es lo mismo una inauguración en un edificio cerrado que en un espacio abierto, como por ejemplo ocurrió en este caso, donde te hace falta mucha más cobertura y mucho más personal. Pero mínimo tienes que llevar 5 hombres para este tipo de personalidad en el círculo más cercano.
Los que protegen al presidente, como veíamos en el caso de Trump. En este caso, que estamos hablando en España, los escoltas que protegen al presidente del gobierno son policías o guardias civiles, ¿no?
Son policías. Policía Nacional. La Guardia Civil lleva la protección de la Casa Real y la Policía Nacional, aunque hay muchos elementos de Guardia Civil trabajando también en seguridad de presidencia, pero el círculo cercano del presidente del gobierno es Policía Nacional.
¿Qué armas?
En el caso de España.
¿Qué armas podéis llevar los escoltas aquí en España?
Bueno, una cosa son las escoltas públicas que lleven las armas que sean necesarias. Si, por ejemplo, se detecta una amenaza, imagínate que pues, alguien va a atentar con un dron, algo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Pues se pueden llevar hasta dispositivos de armas antidrón, armas largas, armas de todo tipo, es decir, lo que se considere necesario en función del probable ataque y del riesgo. Lo normal es que un escolta vaya con una pistola semiautomática en la cintura y ese es el arma, porque realmente, aunque lo que queda más patente ante el público es la figura del escolta, digamos que si el escolta tiene que actuar como ocurrió en el caso de Trump, es que todo se ha hecho mal, todo ha fallado. Es un factor de pura suerte sobrevivir ahí. Y realmente la labor de los equipos de protección es una labor preventiva, es una labor de planificación, es una labor de estudio y es una labor de control.
¿Cómo se elige a los escoltas que tienen que proteger a un presidente del gobierno o a un primer ministro?
Bueno, normalmente se busca un perfil físico y psicológico adecuado, es decir, mediante entrevistas. Y una forma física no hace falta que sea excepcional, porque a partir de ahí sí que tienen que superar unos cursos de formación constantes donde se les forma específicamente en el área de protección de personas. En ese sentido, pues los escoltas españoles hemos rodado y viceversa por medio mundo formándonos pues en Israel, en Estados Unidos y en otros países, y también los escoltas de esos países vienen a España a intercambiar conocimientos y a formarse.
Hay muchos escoltas en España. Me llama también la atención algo, porque en el caso de Trump se ve a una mujer entre ese círculo más íntimo que rodea al presidente. ¿Hay muchas escoltas mujeres en España?
No llegamos ni a un 2%.
Muy poquitas.
Muy poquitas. Es muy poquitas y yo no se puede hacer nada. Los clientes El cliente institucional, digamos que bueno, pues se ha impuesto el que haya bastantes mujeres en el equipo de protección. En los equipos, los clientes privados, es muy difícil que te acepten una mujer en el equipo de protección. Y yo sé que esto no es muy correcto, pero es que es la realidad que vivimos. A mí me gusta mucho utilizar mujeres en el equipo de protección porque es un cliché. Los malos nunca suelen esperar que tengas mujeres en el equipo de protección y esto nos viene muy bien para hacer labores de prevención, de contravigilancia y de tener un núcleo de reacción a veces muy interesante.
Vicente, estos atentados recientes y la polaridad en la que vivimos, ¿hace que se incrementen las medidas de seguridad en torno a los presidentes en todo el mundo?
Sí, sin duda. Además es que la polarización se está dando, es global. Los primeros responsables y deberían tener cuidado son los políticos. Ellos tienen que lanzar un ejemplo al resto de la sociedad para bajar este nivel de polarización y de tensión. Es verdad que hay actores externos que contribuyen a todo esto con financiación, es decir, hay fake news, hay redes sociales interesadas, muchas veces de terceros países que todos conocemos, en las que también tratan de polarizar nuestras sociedades y de lograr enfrentarnos alimentando con un método y con ingeniería social todas estas contradicciones que llevan a que algunas personas, pues que están muy al límite y que tienen puntos de ruptura fáciles, terminen haciendo cosas como las que han ocurrido, ¿no?
Pues el mundo de los escoltas, su papel y su trabajo lo acabamos de conocer un poquito mejor gracias a Vicente de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española precisamente de Escoltas. Vicente, muy amable, gracias por atendernos.
Un placer, Pilar.